16 years, 16 banners united over the field, where the good shepherd grieves and desperate men, desperate women divided, spreading their wings.
En Hispanidad Radio comienza Amnistía Internacional.
Buenas noches a todos nuestros radio oyentes. Retomamos nuestro programa mensual de difusión del trabajo de Amnistía Internacional, agradeciendo a Hispanidad Radio que, nuevamente, nos abra este espacio en defensa de los derechos humanos. Nos encontramos hoy en el estudio José María Molina Heredia y el que os habla, Juan Manuel Belmonte. Este lunes lo dedicaremos a repasar, entre otros temas, los problemas de la crisis de refugiados, las graves violaciones de derechos humanos cometidas recientemente en los conflictos armados abiertos de Yemen y Ucrania y los peligros de violación de derechos humanos de las leyes anti-encriptación en Internet promovidas por el gobierno de Estados Unidos.
El acuerdo recientemente firmado entre la Unión Europea y Turquía sobre refugiados asesta un golpe histórico en contra de los derechos humanos. El doble lenguaje de este acuerdo encubre los argumentos fallidos sobre los que se basa la tenaz determinación de la Unión Europea de dar la espalda a una crisis global de refugiados e ignorar obstinadamente sus obligaciones internacionales. Las garantías a las que se refiere el texto de respetar escrupulosamente el derecho internacional son incompatibles con la devolución a Turquía de todos los migrantes irregulares que lleguen a las islas griegas. Turquía no es un país seguro para refugiados y migrantes, y cualquier proceso de devolución que se base en esta idea será equivocado, ilegal e inmoral, da igual las garantías fantasmas que se prediquen. A partir de este acuerdo, los inmigrantes que no soliciten asilo a aquellos cuya petición no esté fundamentada o sea inadmisible de acuerdo con la directiva serán devueltos a Turquía. Ambas partes prometen, por otro lado, identificar en el plazo de una semana una lista de proyectos a los que conceder parte de los 3.000 millones de euros iniciales acordados para ayudar a los 2,7 millones de refugiados en Turquía. El reparto de estas personas dentro de la Unión Europea se hará sobre la base de los compromisos existentes dentro del programa para el reasentamiento de solo 22.000 refugiados de países terceros, del que quedan disponibles todavía 18.000 plazas. Una vez se agote este cupo, los Estados miembros podrán seguir acogiendo a sirios procedentes de Turquía de forma voluntaria y esto se descontará de sus compromisos de reubicación, hasta un máximo de otras 54.000 plazas. Antes de llegar a todo este total de 72.000 plazas, se realizará una evaluación o revisión detallada para decidir si el flujo de migrantes irregulares desde Turquía está realmente cayendo, ya que de lo contrario el sistema no estaría funcionando y el tratado dejaría de aplicarse.
Jordania, bloqueado el acceso de las personas refugiadas sirias a servicios de salud fundamentales. El inadecuado apoyo de la comunidad internacional, combinado con los obstáculos interpuestos por el gobierno de Jordania, está haciendo que las personas refugiadas sirias no puedan acceder a la atención médica y otros servicios fundamentales. Los refugiados necesitados de atención de urgencia por heridas sufridas durante el conflicto en Siria suelen ser devueltos en la frontera con Jordania y en algunos casos mueren a consecuencia de las heridas. La mayoría de las personas refugiadas sirias viven fuera de los campos de refugiados y no pueden costearse el pago de la atención médica desde la entrada en vigor de las nuevas tasas interpuestas por las autoridades en noviembre de 2014 o carecen de documentos necesarios para tener el derecho de acceso a la atención de la salud. Si hubiera más apoyo internacional en forma de más lugares de reasentamiento para las personas refugiadas y ayuda económica, la diferencia sería enorme, pues esto permitiría a las autoridades jordanas reforzar el sistema de salud y eliminar los obstáculos que impiden que los refugiados sirios accedan a una atención médica crucial. De hecho, al acabar 2015, solo se habían cubierto el 26% de las necesidades de financiación para servicios de salud del Plan de Respuestas de Jordania para la crisis de Siria. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, al menos 58,3% de los adultos sirios con enfermedades crónicas no puede acceder a medicinas u otros servicios de salud. Aproximadamente 117.000 personas refugiadas sirias viven en tres campos donde tienen acceso a programas de remuneración a cambio de trabajo, educación, servicios de salud, agua y comida proporcionada por la ONU y organizaciones nacionales e internacionales. Sin embargo, la mayoría de las 630.000 personas refugiadas sirias registradas por ACNUR no viven en campos de refugiados y necesitan documentos específicos, como la tarjeta que expide el Ministerio del Interior para acceder a los servicios públicos. las que se han marchado de los campos sin pasar por los trámites oficiales o han vuelto a entrar a Jordania tras haber regresado a Siria no tienen derecho a recibir estos documentos y, por consiguiente, no pueden acceder a los servicios de salud público, lo cual las hace depender de la ayuda humanitaria o de donantes particulares. Incluso en el caso de las personas refugiadas sirias que tienen derecho a acceder a la atención médica, esta puede resultar inasequible para muchas, que se ven obligadas a elegir entre pagarla o cubrir otras necesidades básicas para su familia.
Guerra civil en el Yemen. Los flujos temerarios de armas diezman vidas civiles al cumplirse un año del conflicto. Los estados, incluidos los Estados Unidos y Reino Unido, deben poner fin a toda transferencia de armas para uso en el conflicto del Yemen, con el fin de dejar de fomentar las graves violaciones de derechos humanos que han tenido consecuencias devastadoras para la población civil en el año que llevamos de conflicto. Más de 3.000 civiles, entre ellos 700 menores, han perdido la vida de forma documentada y al menos 2,5 millones de personas se han visto desplazadas de sus hogares en el último año. Al menos el 83% de la población del país también necesita con urgencia ayuda humanitaria por la destrucción de infraestructuras. El 25 de marzo de 2015, Arabia Saudí lanzó los primeros ataques aéreos contra el grupo armado Houthis, que fueron el detonante de un conflicto armado abierto en el que todas las partes han cometido violaciones generalizadas del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho humanitario, incluidos posibles crímenes de guerra. Un portavoz de la coalición militar dirigida por Arabia Saudí afirmó la semana pasada que las grandes operaciones de combate tocarían su fin en breve, pero también dijo que la coalición seguiría brindando apoyo aéreo a las fuerzas que se oponen a los hutíes. Durante el último año, Estados Unidos y Reino Unido, que son con diferencia los principales suministradores de armas a Arabia Saudita que dirige la coalición, y otros estados han seguido permitiendo las transferencias del tipo de armas que se han utilizado para cometer y facilitar graves abusos, lo que ha generado una crisis humanitaria de una magnitud sin precedentes en la historia de aquel país. El flujo irresponsable e ilegítimo de armas a las partes beligerantes en Yemen ha contribuido directamente al sufrimiento de la población civil en una escala masiva. Ha llegado la hora de que los líderes mundiales dejen de anteponer sus intereses económicos y de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas imponga un embargo total e integral sobre las transferencias de armas para uso en el Yemen. El 25 de febrero pasado, el Parlamento Europeo pidió un embargo de armas de la Unión Europea contra Arabia Saudita, que dirige las fuerzas de la coalición, y el 15 de marzo pasado, el Parlamento neerlandés también pidió a su gobierno que ponga fin a las transferencias de armas. En ausencia de un embargo del Consejo de Seguridad, Amnistía Internacional insta a todos los estados a garantizar que no se suministra ni directa ni indirectamente a ninguna parte del conflicto del Yemen armas, municiones, equipos militares o tecnología que pueda usarse en el conflicto. Esto se aplica también al apoyo logístico y económico de estas transferencias. España, por desgracia, está entre la larga lista de países europeos que han hecho caso omiso a las normas dictadas por el Parlamento Europeo.
Estados Unidos. Socavar la encriptación en Internet supone abrir una caja de Pandora para los derechos humanos. Los ataques del gobierno contra la encriptación de las comunicaciones en Internet amenazan los derechos humanos en todo el mundo, advierte Amnistía Internacional en un documento informativo que la organización publica hoy ante la impugnación presentada ante los tribunales por el gigante tecnológico Apple contra la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos, el FBI, por la orden de facilitar un software para anular la encriptación del iPhone. En el documento titulado Encryption, a Matter of Human Rights, que supone la primera postura oficial de Amnistía Internacional sobre encriptación y derechos humanos, se afirma que en todo el mundo la gente debe poder encriptar sus comunicaciones y sus datos personales por ser esta una protección fundamental de sus derechos a la intimidad y a la libertad de expresión en la era digital. Los gobiernos que intentan socavar la encriptación deberían pensárselo dos veces antes de abrir esta caja de Pandora. Debilitar la intimidad en Internet podría tener consecuencias desastrosas para las sociedades libres, especialmente para los periodistas y activistas de derechos humanos que exigen responsabilidades a nuestros dirigentes. El documento advierte contra los intentos de hacer que las empresas creen puertas falsas para acceder al software de encriptación. Afirma que estas medidas violan el derecho internacional de las personas humanas, pues socavan indiscriminadamente la seguridad de las comunicaciones y los datos privados de todos los usuarios de este software. En el caso de Apple contra el FBI, puede que sea legítimo tratar de acceder a los datos de un teléfono concreto, pero es la forma de hacerlo, que exigiría que la empresa adaptara su software para reducir sus funciones de seguridad, la que supone el peligro de preparar el terreno para que el gobierno estadounidense y puede que otros gobiernos obliguen a las empresas tecnológicas a modificar sus productos para debilitar o eludir de alguna manera la encriptación. Tales puertas falsas no solo amenazan el derecho a la intimidad de la red, sino que también pueden tener un terrible efecto sobre el ejercicio de la libertad de expresión y exponer las comunicaciones online y los datos personales a amenazas de seguridad tales como el robo de los datos de las tarjetas de crédito por delincuentes, en lugar de bloquear la encriptación. Amnistía Internacional pide a los gobiernos que promuevan y protejan activamente las comunicaciones online, entre otras cosas facilitando el uso de herramientas y servicios de encriptación, de manera que todo el mundo tenga medios para defenderse del acceso no autorizado, el robo o la vigilancia de su información personal, ya sea por parte de estados extranjeros, organizaciones internacionales o particulares.
Egipto, la congelación de bienes prevista por el Estado, última herramienta del gobierno para eliminar a la sociedad civil. Está previsto que las autoridades egipcias congelen mañana los bienes de dos destacados defensores de los derechos humanos y de sus familiares, como parte de una investigación sobre la financiación extranjera de las ONG. La medida es otro evidente intento de paralizar a la sociedad civil en Egipto, que no deja dudas sobre la determinación del gobierno de aplastar la libertad de expresión y de asociación. Según un medio de comunicación cercano al gobierno, el Tribunal Penal del Cairo fallará mañana sobre la congelación de bienes y la prohibición de viajar que afectan al abogado de derechos humanos Gamal Eid, el periodista de investigación Hossam Bahat y otras dos personas cuya identidad se desconoce, así como a todos sus familiares. Las autoridades egipcias están haciendo un uso abusivo del sistema de justicia en su campaña para erradicar los últimos vestigios de la sociedad civil y silenciar las voces críticas. La comunidad internacional debe defender los derechos de los defensores de derechos humanos y la sociedad civil independiente, y presionar al gobierno egipcio para que ponga fin de inmediato a los acosos. Hossam Bahat es el fundador de Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales, organización egipcia de derechos humanos independiente. También escribe para Mada Mars, sitio de noticias en Internet, donde ha publicado una serie de artículos relativos al ejército y los juicios militares. En noviembre de 2015 estuvo detenido por el ejército durante 3 días, al parecer como reacción a uno de estos artículos. Gamal Eid es abogado de derechos humanos y jefe de la Red Árabe para la Información de Derechos Humanos, organización sin ánimo de lucro que defiende la libertad de expresión en Egipto y Oriente Medio. Ambos descubrieron el mes pasado que las autoridades les habían prohibido viajar al extranjero cuando trataban de embarcar en sendos vuelos. No habían notificado la orden judicial ni se les comunicaron los motivos de la prohibición. Según han dicho a Amnistía Internacional, no han recibido citación del Tribunal Penal para asistir a la sesión que ocurrirá mañana y por tanto se les ha negado el derecho a defenderse ante los tribunales. En los últimos meses, las autoridades egipcias han incrementado las restricciones sobre las organizaciones de derechos humanos y durante la última semana han intensificado las investigaciones sobre la financiación extranjera de las ONGs.
Rusia. Debe juzgarse de nuevo a Nadiya Savchenko tras una sentencia condenatoria enormemente politizada. La piloto de helicópteros ucraniana, Nadiya Savchenko, declarada culpable de asesinato por un tribunal del sur de Rusia, debe ser juzgada de nuevo inmediatamente y con las debidas garantías, ha afirmado Amnistía Internacional. Dicha piloto fue capturada por presunto espionaje en el frente de guerra ucraniano por militares rusos y llevada a aquel país. Debido a que las pruebas de espionaje eran débiles, se le ha acusado del presunto asesinato de 2 periodistas, caso por el que ha sido juzgada y condenada a 20 años de cárcel por asesinato y terrorismo. Su abogado, Mark Feijin, cree que el juicio es político. Los datos de su móvil demuestran que cuando los periodistas rusos murieron, ella estaba retenida por las milicias prorrusas. Este abogado ya ha defendido varios otros casos de supuestos espías detenidos irregularmente por Rusia en el conflicto civil que se está desarrollando en Ucrania.
Y ahora vamos a hacer un repaso de las buenas noticias que hemos tenido este mes pasado. Primero en Egipto. Las autoridades egipcias han anunciado la puesta en libertad de un preso de conciencia de 20 años que lleva más de 2 años en detención en espera de juicio en un caso de injusticia flagrante, después de que un tribunal ordenase hoy su libertad con fianza. Mahmoud Hussein fue detenido el 25 de enero de 2014 por llevar una camiseta que decía Nación sin tortura y un pañuelo con un logo de la revolución del 25 de enero. Fue acusado, entre otros cargos, de pertenecer a un grupo prohibido y de asistir a una protesta no autorizada, cargos que serán retirados.
Corte Penal Internacional. Sentencia contra Bemba, un avance histórico para las víctimas de violencia sexual. La sentencia condenatoria dictada este mes por unanimidad de la Corte Penal Internacional contra Jean-Pierre Bemba es un avance histórico en la lucha por la justicia y la rendición de cuentas para las víctimas de violencia sexual de la República Centroafricana y del mundo. No solo es la primera vez que la Corte declara a alguien culpable de violación como crimen de guerra, sino también la primera sentencia condenatoria que dicta basándose en la responsabilidad de mando.
Normalización de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. El comienzo de la normalización de las relaciones diplomáticas entre los gobiernos de Cuba y de Estados Unidos es una noticia muy importante que puede poner fin a graves problemas de derechos humanos. Temas esenciales que preocupan a Amnistía Internacional son los presos de conciencia y presos políticos encarcelados en Cuba y la impunidad de la prisión norteamericana en Guantánamo, entre otros.
Noruega, avance histórico en los derechos de las personas transgénero. Una reforma jurídica clave propuesta por el Ministerio de Salud noruego a mediados de marzo marca un importante avance que podría cambiar la vida de las personas transgénero en Noruega durante generaciones. Si el Parlamento la aprueba, la propuesta del Ministerio facilitará a las personas transgénero el reconocimiento legal de la identidad de género por medio de un proceso rápido, accesible y transparente.
Azerbaiyán. La asediada sociedad civil de Azerbaiyán ha visto un inusual atisbo de esperanza la semana pasada con la firma por el presidente Ilham Aliyev de un decreto que ordenaba la excarcelación de 148 presos, entre los que había 10 presos de conciencia. La medida se ha adoptado apenas unas horas después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolviera que la decisión de Azerbaiyán de uno de los excarcelados, el defensor de los derechos humanos Rasul Jafarov, violaba el derecho internacional.
Qatar, la excarcelación el 15 de marzo del poeta qatarí Mohamed Al-Ahami, también conocido como Ibn Dib, es una buena noticia que abre un atisbo de esperanza en el respeto al derecho a la libertad de expresión en aquel país.
Y esto es todo por hoy. Volveremos con vosotros el primer lunes del próximo mes a las 21 horas en esta misma emisora. Podéis contactar con nosotros a través de la página web de Amnistía Internacional, www.colaboraconamnistia.org, a través de la página de Facebook del Grupo de Huelva de Amnistía Internacional o visitándonos cualquier lunes por la tarde en nuestro local en la Avenida de Andalucía 11 Bajo en Huelva, en la Casa de los Derechos Humanos. Buenas noches.